Apocalipsis nos revela que Satanás y sus ángeles caídos fracasarán. Fracasarán en este segundo intento de derrocar a Dios y serán arrojados a la tierra. Será entonces cuando Satanás desate su ira, principalmente en contra de la iglesia de Dios, y dé inicio a la gran tribulación. La gran tribulación es realmente la ira de Satanás, dirigida principalmente en contra de la iglesia y en contra de Israel físico, pero también en contra del mundo entero, porque Satanás lo que quiere es destruir a todos los seres humanos, porque conoce muy bien el plan de Dios, el propósito de Dios, que Dios se propone a través de los seres humanos reproducirse a sí mismo, y es lo que menos quiere él. Así que realmente en su mente y en su espíritu, lo que él quiere y sus demonios quieren es destruir a todos los seres humanos, y piensan lograrlo a través de la gran tribulación. Pero mientras tanto, mientras llega ese momento, la lucha, nuestra lucha contra las huestes demoníacas continúa. Esta es una lucha diaria y es de vital importancia que nosotros estemos alerta y cerca de Dios para poder resistirlo, resistir al adversario, a Satanás el diablo y a sus demonios, y poder vencerlo por medio del Espíritu de Dios. En este sermón vamos a considerar este tema que tiene que ver con Satanás, con sus demonios, pero nos vamos a centrar principalmente en el aspecto de cómo podemos vencer a Satanás, cómo podemos vencerlo. Ese es el título del sermón: ¿cómo vencer a Satanás? ¿Cómo vencer a Satanás? Lo he desglosado en dos puntos principales. El primero se llama Lucero, se convirtió en Satanás, y el segundo es cómo vencer a Satanás. Entonces vamos a principiar con el primer punto: Lucero se convirtió en Satanás. Sabemos que antes de la creación del universo, antes de que Dios creara la creación física, la creación material, Dios había hecho una creación espiritual. Esa creación espiritual fue de ángeles con diferentes categorías, entre ellos arcángeles. Creó tres arcángeles: a Gabriel, a Miguel, a Lucero. Algunas Biblias hablan de él como Lucero, otras Biblias hablan de él como Lucifer. Ambas palabras son intercambiables, ya sea Lucero o Lucifer. Y creó también ángeles, querubines y serafines. Entre ellos, él creó a tres super arcángeles llamados querubines, y vuelvo a repetir sus nombres: Gabriel, Lucero y Miguel. Si ustedes quieren algunas escrituras donde nos habla de estos super arcángeles, pueden anotar las siguientes: Isaías 14:12, Daniel 10, versículos 13 y 21, Daniel 12, versículo 1, Judas, capítulo 1, versículo 9, y Apocalipsis 12, versículo 7, y también Daniel 8, 16, Daniel 9, 21, y Lucas, capítulo 1, 19 y 26. Pasemos a Ezequiel, al libro de Ezequiel, donde nos habla un poco el profeta Ezequiel de la historia de este ser que se llamaba Lucero o Lucifer, y leemos en Ezequiel 28, del 12 al 14. Ezequiel 28. Si ustedes estudian el libro el capítulo 28 de Ezequiel, se van a dar cuenta de que del versículo 1 al versículo 11, el profeta Ezequiel está hablando del el príncipe de Tiro. Cuando está hablando del príncipe de Tiro, se está refiriendo al gobernante humano que estaba sobre la ciudad de Tiro. Pero a partir del versículo 12, ya no habla del príncipe de Tiro, sino habla del rey de Tiro. ¿Quién era el que verdaderamente estaba en control del gobierno de Tiro? ¿Era Satanás, era Lucero o Lucifer? Veamos versículo 12 de Ezequiel 28. hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ya no está hablando del príncipe de Tiro, sino del rey, o sea, de Satanás. Y dile, así ha dicho el Eterno el Señor, tú eras el sello de la perfección. Esto no puede decirlo Dios de ningún ser humano. Que algún ser humano sea el sello de la perfección, está hablando de un ser espiritual, un ser de espíritu. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea que Lucero o Lucifer era muy hermoso originalmente, ¿verdad? Conforme su carácter se ha ido cada vez deteriorando más y más, se ha hecho él horrible, ¿verdad? Eso me recuerda el libro del retrato de Dorian Gray, que era un hombre muy atractivo, muy guapo, ¿verdad? Pero después se convirtió en un gran pecador y poco a poco, conforme su carácter se iba echando a perder, un retrato que habían hecho de él, ¿verdad? Con toda su belleza, fue haciéndose cada vez más y más horripilante, reflejando su carácter, reflejando su conciencia. Algo parecido le pasó a Lucero. Dice, eras el sello de perfección, lleno de acabado de hermosura. En Edén, o sea, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Vean cómo lo describe Dios con esta hermosura increíble. De cornerina, topacio, o sea, está hablando de piedras preciosas, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lucifer tocaba una música increíblemente preciosa, hermosa música, una música perfecta, ¿verdad? Pero él se ha corrompido de tal manera que ahora ha influido en el mundo con una música totalmente horripilante. Y que tristemente y lamentablemente la juventud se ve muy atraída por esa música, que realmente no es música, sino es discordante, ¿verdad? Pero podemos ver el reflejo de su carácter torcido. Y leemos aquí, dice, tú querubín grande protector, un querubín, yo te puse en el santo monte de Dios. La palabra monte representa el gobierno de Dios. O sea, él fue entrenado en el gobierno de Dios. Él cubría el trono de Dios con sus alas, ¿verdad? Protegía el trono mismo de Dios, el Altísimo. Y él estaba ahí, bajo ese entrenamiento. Y después de que Dios lo entrenó, lo puso en la tierra con la tercera parte de los ángeles. Las otras dos terceras partes, dejó una tercera parte para Gabriel y la otra tercera parte para Miguel, ¿verdad? Y puso a Lucero en la tierra con la tercera parte para que administrara el gobierno de Dios en la tierra. Con ese propósito lo entrenó primero en su gobierno y después lo puso en la tierra para administrar ese gobierno, el gobierno de Dios. Dice, te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, se nos revela que Lucero estaba en control de la tercera parte de los ángeles. Ustedes pueden comprobar eso en Apocalipsis 12, versículo 4. Apocalipsis 12, versículo 4, donde habla del primer intento que trató Lucero de derrocar a Dios de su trono y fue al tercer cielo con la tercera parte de sus ángeles para tratar de derrocarlo. Pero dice Cristo en Lucas 10, que dice, yo veía a Lucero caer del cielo como un rayo. O sea, Cristo, el Verbo, le tocó ver eso, cuando Lucero cayó junto con sus ángeles como un rayo a la tierra, en ese primer intento de rebelión. Entonces, durante un tiempo, cuando Dios puso a Lucero aquí en la tierra, Lucero se sujetó al gobierno de Dios. Pero al paso del tiempo, conforme pasó el tiempo, se permitió a sí mismo sentirse inconforme. Se permitió a sí mismo, se sintió inconforme con su posición como gobernante de una tercera parte de los ángeles aquí en este planeta llamado Tierra. Se sintió inconforme y su inconformidad, y esto sucede siempre cuando alguien tiene inconformidad, cuando alguien está inconforme, ¿qué es lo que engendra la inconformidad? La inconformidad engendra rebelión. Cuando estamos inconformes, tarde que temprano va a surgir la rebelión. Entonces su inconformidad engendró rebelión en él en contra de Dios. Veamos el versículo 15 de Ezequiel 28. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Entonces Lucero, al igual que los ángeles, no nacieron como los seres humanos nacemos de una mujer. Ellos no nacieron, ellos fueron criados como seres espirituales. Desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Hubo un tiempo que estuvo obedeciendo, pero después llegó un momento, pasó el tiempo y se halló en él maldad. Influyó, cuando ya él se rebeló, influyó en los ángeles bajo su mando y los condujo a rebelarse en contra de Dios. Ellos intentaron derrocar a Dios de su trono. Vamos a ver este intento en Isaías 14, Isaías 14 del 13 al 14. Aquí describe Dios, y vean cómo nos va revelando acerca de este ser, un poquito aquí, un poquito allá, un poco en Ezequiel, un poco en el libro de Job, un poco en el libro de Isaías, en Apocalipsis, y en diferentes partes de la Biblia nos va revelando más acerca de este ser. Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón, o sea, en su mente, subiré al cielo, se refiere aquí al tercer cielo, junto a las estrellas de Dios, las otras dos terceras partes de los ángeles. Levantaré mi trono. Dios le había dado un trono en la tierra, pero él se sintió inconforme. Él quería más. Él quería el trono mismo de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. O sea, él quería tomar el lugar de Dios Padre, pero fue derrotado en su intento. Veamos el versículo 15 de Isaías 14. Mas tú derribado eres hasta el Seol, o sea, hasta el sepulcro. La palabra Seol en hebreo es sepulcro en español, a los lados del abismo. Y en el versículo 12 nos dice, cuando Cristo vio a Lucero caer, en Isaías 14, 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Y así fue como Lucero, ese ser perfecto, perfecto en belleza, perfecto en música, ¿verdad?, se corrompió y en vez de seguir siendo Lucero, se convirtió en Satanás. La palabra Satanás simplemente significa adversario, el adversario de Dios. Entonces ahí fue el inicio de la guerra. Esa fue la primer guerra que tuvo lugar en el universo. La primer guerra. Satanás fue el creador de la guerra, ¿verdad? Dios es el creador de la paz, de la armonía, y Satanás es el creador de la competencia, de la lujuria, de la codicia, del egoísmo y de la guerra, y la guerra y la muerte. Fue la primera guerra registrada en la Biblia. Así Lucero se convirtió en Satanás y sus ángeles se convirtieron en demonios. Y cuando Dios crió a Adán y a Eva, a nuestros primeros padres, Satanás engañó a Eva e influyó en ella para que Eva desobedeciera a Dios. Y Eva le dio del fruto prohibido a Adán y Adán también desobedeció junto con ella. Y así Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. Veamos en Génesis 3, podemos leer acerca de eso que sucedió en Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vean que Lucero o Satanás conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, conoce el propósito que Dios está llevando a cabo aquí en la tierra, y tuerce un poquito la palabra de Dios para causar la apostasía. En este caso dice que está él diciendo que Dios les había dicho que no comieran de todo árbol del huerto, pero Eva sabía mejor, porque ella sabía lo que Dios les había dicho, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, podemos comer del fruto de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, que representaba el Espíritu Santo y la vida eterna. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí está la primer mentira registrada. Dice, tú no puedes morir, tú tienes un alma inmortal. Y así fue como se originó la doctrina, la creencia de que el ser humano tiene un alma inmortal y que realmente no puede morir. Y el engaño ha sido tan efectivo que todo el mundo cristiano de este mundo, el mundo occidental, cree eso. Y también en el mundo oriental creen eso, ¿verdad? Que el ser humano tiene un alma. Pudo engañar al mundo entero. Veamos en 2 Corintios capítulo 3 de cómo Satanás engaña y se convirtió en el Dios de este mundo. 2 Corintios 4 del 3 al 4. 2 Corintios 4 del 3 al 4. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que, dice la Biblia Reina Valera, se pierden, pero realmente en griego dice, entre los que se están perdiendo, porque si fuera se pierden, entonces ya estarían perdidos irremisiblemente, ya no tendrían oportunidad alguna. Pero el verbo dice, entre los que se están perdiendo, no están perdidos irremisiblemente. Ahorita en este tiempo se están perdiendo, pero cuando Dios los llame, entonces ellos van a responder y van a tener la oportunidad de la salvación. Dice, entre los que se están perdiendo, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y aquí es donde la Biblia nos dice que el Dios de esta era es Satanás el diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y cómo es que usted y yo podemos entender el propósito de Dios? ¿Conocemos al Dios verdadero? ¿Conocemos a su Hijo Jesucristo? ¿Cómo es posible eso si Satanás dice que engaña al mundo entero? Veamos en Colosenses 1:13, ¿por qué es que usted y todos los que hemos sido llamados podemos entender los misterios de Dios? Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual, está hablando aquí de el Dios Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea que estábamos en tinieblas antes, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces Dios nos ha trasladado, nosotros en cierta forma ya estamos en el reino. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos bajo las leyes del reino de Dios. Estamos bajo el nuevo pacto. Estamos obedeciendo ese gobierno. El gobierno de Dios está en la iglesia de Dios, y que es el reino de Dios. En ese sentido, no plenamente. Vamos a estar plenamente en el reino cuando nazcamos de nuevo en la primera resurrección de los muertos. Entonces vemos que la naturaleza básica de Satanás, si quiere usted escribir cuál es la naturaleza básica de Satanás, esta es su naturaleza básica. Es un espíritu de competencia, de celos, lascivia y codicia. Esa es su naturaleza básica. Y él transmite estas actitudes al mundo entero, incluyendo a nosotros. Por eso estamos en una lucha continua. Voy a repetirlo, es un espíritu de competencia, de celos, de lascivia, de codicia. Veamos en el capítulo 2 de Efesios cómo usted y yo antes estábamos a merced de este ser demoníaco. En Efesios 2, del 1 al 3, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. O sea que nosotros hubo un tiempo que estábamos muertos en nuestros pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya no debemos de andar, debe ser cosa del pasado. Antes andábamos en esos pasos, pero ya no más. Dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él opera a través del aire. Y el señor Armstrong, recuerdo cuando me tocó escucharlo varias veces, que decía, no podíamos entender esto antes de que se inventara la radio. ¿Cuándo fue cuando ya pudimos entender esto? Cuando se inventó la radio, que Marconi inventó la radio, ¿verdad? Y la radio, ¿cómo opera la radio? Transmite por ondas a un aparato receptor. Entonces, de la misma forma, Satanás transmite no ondas, sino actitudes. Es lo que él transmite. Actitudes, pensamientos, emociones negativas. Es lo que él está siempre transmitiendo a través del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que está operando, está trabajando con los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, los que estamos ahorita aquí en este salón, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Entonces la carne tiene deseos pecaminosos, ¿verdad?, que son transmitidos por Satanás, porque él tiene un espíritu de lascivia y de codicia, y nos transmite eso. Y tenemos que estar luchando en contra de esos jalones que nos da nuestra propia NH, nuestra propia naturaleza humana. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. O sea que la voluntad de la carne es el pecado. Esa es la voluntad de la carne, de todo ser humano, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y también leemos en Apocalipsis 12:9, estamos leyendo varios pasajes bíblicos que nos demuestran que Satanás es el Dios de este mundo y que él engaña al mundo entero. Aquí está hablando del segundo intento, que probablemente ya eso ocurra pronto, cuando Satanás va una vez más a intentar derrocar a Dios de su trono, pero una vez más va a ser derrotado. Apocalipsis 12:9, aquí nos habla de esta segunda derrota. Y fue lanzado fuera el gran dragón, va a subir al tercer cielo para tratar de derrocar a Dios, pero una vez más Miguel, ¿verdad?, y sus ángeles van a poder más que él. Y es lógico, piense usted, son dos contra uno, son dos terceras partes de los ángeles, mientras que él nada más tiene una tercera parte. Así que son dos ángeles obedientes contra uno desobediente, ¿verdad?, que van a luchar, y obviamente llevan las de perder, la tercera parte lleva las de perder. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que, sabiendo eso de Lucero, todavía lo va a intentar? Porque él engaña, él es el maestro engañador que se ha engañado aún a él mismo, y todavía piensa que tiene alguna posibilidad de poder ganar la batalla. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, va a ser arrojado por segunda vez, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y otra escritura más que también nos habla de que el mundo entero está bajo él, es primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, o sea, usted y yo sabemos que hemos sido llamados por Dios y somos de Él, le pertenecemos a Él, porque Cristo pagó por nosotros, con su sangre preciosa, dice, y el mundo entero, todo, todo el mundo, está bajo el maligno. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que las personas no puedan entender eso cuando está en la Biblia? Bueno, porque no están siendo llamados, ¿verdad? Y Satanás los tiene engañados. Y esto nos lleva al segundo punto del sermón, ¿cómo podemos vencerlo? ¿Qué es lo que vamos a ver el resto del tiempo? ¿Cómo podemos vencerlo? Primeramente, hermanos, número uno, primeramente debemos entender que el diablo existe. Entender que el diablo existe y es real. No es un ser figurativo, es un ser real. Y debemos también conocer sus métodos, los métodos que él utiliza para tratar de engañarnos o de hacernos caer en la apostasía. Conocer sus métodos. Necesitamos conocer, dice, conoce. Hay un dicho que dice, conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo para poder vencerlo. Si no conocemos al enemigo, ¿cómo vamos a vencerlo? Necesitamos conocer a nuestro enemigo y estar alerta a sus tácticas. Ya vimos en Génesis 3, del 1 al 3, ya lo leímos. Vamos a leer ahora creo que no leí esa parte. Versículo 3 de Génesis 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces Satanás, parte de su método es torcer las escrituras, conoce las escrituras pero las tuerce, las interpreta a su manera. Sino sabe Dios que el día que comáis de él, o sea del árbol del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cosa que no es cierto, ¿verdad? Porque el ser humano conoce el bien y el mal de una manera que Dios no lo conoce. O sea, Dios no conoce el bien y el mal como lo conocemos nosotros. Porque Dios está por encima del pecado, está por encima del mal. Él no puede conocer el mal. Él sabe que el mal existe, ¿verdad? Y que es una en potencia. Pero Él no lo conoce como lo conoce usted o como lo conozco yo. Porque Él nunca ha pecado. Así que aquí Satanás está mintiéndole otra vez a la mujer. Dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás tuvo éxito en convencer a la mujer para que ella no confiara en Dios. Esa es la táctica de Satanás. Pone dudas en nuestra mente para que dudemos, para que no confiemos en Dios. Y la duda conduce a la apostasía. Entonces tenemos que estar muy alerta en contra de ello. Versículo 6. Y aquí está el método que él utiliza. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y es un método muy eficaz. Le ha dado resultado a Satanás a través de 6 milenios. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces, primeramente, los deseos de la carne. Era bueno para comer. Agradable a los ojos. Los deseos de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La vanidad. La vanagloria. Que todos los seres humanos estamos expuestos a ser atraídos por ello. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que Satanás sigue utilizando este mismo método, el cual ha sido muy efectivo. ¿Cómo podemos comprobar eso en la Biblia? En Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, no dice algo, 30%, 40%, 60%, no. Dice todo. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Aquí están las tres cosas, el método satánico, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Eso no proviene del Padre, sino del mundo, que es otra forma de decir proviene de Satanás, porque él es el autor de eso. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, número uno, es muy importante que estemos alerta en contra de Satanás. Primeramente, que conozcamos a nuestro enemigo, conozcamos su método, y entonces cuando él empieza a utilizar su método, nos damos cuenta inmediatamente, Satanás está utilizando su método y podemos resistirlo por medio de las herramientas que Dios nos da, que vamos a ver más adelante. Entonces, número dos, pasemos a algo que debemos de hacer para vencer a Satanás. Hemos visto la primera cosa. La segunda cosa es, debemos realmente conocer a Dios. Realmente conocer a Dios, y debemos confiar completamente en Él. Completamente. O sea, en Dios y en Jesucristo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo puede usted hacer eso? Utilizando los medios que Él nos provee. ¿Cuáles son los medios que Dios nos provee? Son muy sencillos, son básicos, son fundamentales. Oración, estudio de la Biblia, meditación y ayuno. Oración, estudio, meditación y ayuno. Vemos en Proverbios 1:7 algo que es muy necesario para estar alerta en contra de las acechanzas de Satanás. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. A menos de que uno tenga temor de Dios, ¿y cómo vamos a tener temor de Dios? A menos que lo conozcamos, que conozcamos a Dios, su carácter, su método de Él, su camino del dar, ¿verdad? Entonces podemos conocer a Dios a través de eso. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y otro pasaje muy importante que nos habla también de lo mismo está en Proverbios 3, Proverbios 3, del 5 al 8. Dice Salomón, fíate del Eterno de todo tu corazón, o sea, confía en Él con todo tu corazón, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. O sea, que no nos apoyemos en nuestro propio raciocinio, en nuestro propio razonamiento humano. Reconócelo, o sea, reconocer a Dios en todos tus caminos, en todos los aspectos de nuestra vida, desde que somos niños hasta que somos ancianos, los diferentes aspectos de la vida humana. En todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si reconocemos a Dios, entonces Él se encarga de enderezarnos, de ponernos en el sendero correcto. No seas sabio en tu propia opinión. Esa es la tendencia humana del ser humano, considerarse sabio en su propia opinión. Teme al Eterno, o sea, temer a Dios, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si tenemos esa actitud de temer a Dios, vamos a tener salud física, vamos a tener salud mental, y lo más importante, vamos a tener salud espiritual, y vamos a estar alerta en contra de las acechanzas de Satanás. Entonces vemos que Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto, utilizó estos medios de los cuales acabamos de mencionar: oración, estudio, meditación y ayuno, ¿verdad? Temer a Dios, tener temor de Dios. Él utilizó estos medios toda su vida, 33 años y medio, para permanecer en una estrecha relación con Dios. Veamos un ejemplo de esto en la vida de Cristo, en Marcos 1:35, lo que él tenía que hacer muy seguido. No me sorprendería cuando platiquemos con él qué tan seguido lo hacía, probablemente a diario lo hacía. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía está oscuro, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Pues lo que lo mantuvo a él firme en contra de las acechanzas y de las tentaciones de Satanás, ¿verdad? Orando, muy de mañana, aún siendo oscuro. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos el hábito de la oración. Vamos a ver el método de Cristo, cómo se defendió de Satanás para vencerlo, cuando tuvo la prueba máxima que Dios permitió que él tuviera en su vida como ser humano. Mateo 4 del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Dios permitió esta prueba, ¿verdad? Donde Cristo tenía que derrotar a Satanás y escoger obedecer a Dios siempre para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No podemos ni siquiera empezar a imaginarnos la clase de hambre que tuvo Cristo después de 40 días de estar ayunando. Si nosotros cuando ayunamos 24 horas, ya lo que más deseamos es que se ponga el sol para poder volver a comer, ¿verdad? Imagínense ahora 40 días y 40 noches. Me acuerdo que el señor Armstrong llegó a mencionar que creo que una vez en su vida ayunó siete días completos. Una vez en su vida, ¿verdad? Ayunó 7 días. Y platicaba de eso el señor Armstrong. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. O sea, que Cristo se basaba en la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios en aquel entonces? Lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba citando él ahí? Deuteronomio 8:3. Citó Deuteronomio 8:3. Y también estaba haciendo alusión a Amós 8:11. Amós 8:11. No en forma directa, sino de manera indirecta, estaba haciendo alusión a ese texto. Pero estaba citando Deuteronomio 8:3. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, el pináculo es una parte alta. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Satanás está citando un salmo. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio 6:16. Está citando una vez más la Escritura. Eso nos indica que Cristo, cuando él leyó de niño el Antiguo Testamento, lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, no nada más lo leyó, sino que él leía, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y meditaba cómo aplicar esa palabra de Dios en diferentes situaciones, ¿verdad? Cuando llegó el momento, él se acordó inmediatamente, ¿verdad?, de esa escritura y la pudo citar. Solamente podemos hacer lo mismo nosotros si cuando estudiamos la Biblia meditamos en lo que estamos estudiando o lo que hemos estudiado. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Entonces vean, el primer deseo que le puso fue los deseos de qué, de la carne, los deseos de la carne. Y luego el segundo deseo, los deseos de los ojos. Y luego vemos aquí el tercer deseo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Lo llevó a un lugar, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo. Todos. No dice la mitad de ellos o tres cuartas partes de ellos, sino todos los reinos del mundo. De alguna manera Cristo pudo ver, tal vez como en una visión, ¿verdad?, a todos los gobiernos, todos los reinos del mundo, como en una película, se los mostró, todos ellos. Y le mostró todos los reinos del mundo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Y Cristo no le dijo: tú no puedes dármelos porque no son tuyos. Si fuera así, lo habría dicho, ¿verdad? No son tuyos para dar. Sino que Cristo aceptó que Satanás estaba como rey del mundo, Dios del mundo y rey de este mundo. Entonces Jesús le dio una orden: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está citando Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. Entonces aquí vemos el método que usó Cristo para vencer a Satanás. Fue, citó la Biblia. Y nosotros podemos usar ese mismo método, hermanos, para vencer a Satanás cuando se nos presenta alguna tentación, ¿verdad? Acordarnos de algún pasaje bíblico, ¿verdad? Y, por ejemplo, acordarnos de ese que dice el apóstol Pablo: huid de la fornicación. Entonces, cuando estamos bajo un pecado de la carne, alguna tentación, ¿verdad?, pensar en eso: huid, tengo que huir de la tentación, tengo que correr, tengo que alejarme de cualquier cosa que pueda tentarnos a cometer pecado en ese sentido. Entonces, el segundo punto de cómo podemos vencer a Satanás es: debemos realmente conocer a Dios, y la única forma de conocerlo es estudiando su palabra, leyéndola todos los días, meditando en ella, viendo los ejemplos bíblicos de hombres que obedecieron a Dios, y viendo también los ejemplos bíblicos de personas que desobedecieron a Dios, ¿verdad?, y ver cuáles fueron las consecuencias que esas personas corrieron. Como por ejemplo Jezabel, una mujer perversa, ¿verdad? Ese puede ser un buen ejemplo para las mujeres de la congregación. Leer la vida de Jezabel, cómo terminó su vida. Fue destrozada por los perros. La tiraron de un balcón, ¿verdad?, y los perros se la comieron, tal como Dios, como el profeta había profetizado que ocurriría, ¿verdad? Entonces podemos ver también los ejemplos de personas que desobedecieron a Dios y evitar caer en el ejemplo de ellos. No emular ese ejemplo, sino el ejemplo de los que obedecen a Dios. Esto nos lleva al tercer punto: debemos luchar contra Satanás. Debemos luchar contra Satanás. Es una batalla cruenta, difícil. En Efesios 6 nos da la pauta a seguir. Efesios 6, del 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, aquí está la manera que usted se puede fortalecer en Dios y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces tenemos que vestirnos de una armadura. Y aquí nos dice la palabra de Dios en qué consiste esta armadura. Y nos dice Pablo en versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, cuando hay problemas y fricciones entre los hermanos de la iglesia, ya sea porque alguien no lo saludó, o no le habló, o le echó una mirada fea, según usted, ¿verdad?, lo vio feo, o me vio feo, ese no es el problema. El problema es Satanás, que está utilizando esos medios para ponerle zancadilla a uno. Entonces tenemos que estar siempre conscientes: no estoy luchando en contra de mi hermano en la fe, estoy luchando en contra del maligno. Dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son seres que están en autoridad, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, que así como hay ángeles buenos como Miguel y Gabriel, ¿verdad?, que son los príncipes de, están con Dios y obedecen a Dios, hay otros demonios que están controlando a los dirigentes de las naciones. Podríamos pensar que cada nación tiene un demonio que está tratando de gobernar a esa nación bajo las órdenes de Satanás. Y la lucha es en contra de ellos. Vamos a continuar aquí leyendo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda ella, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad, la Biblia. O sea, tenemos que conocerla, para eso debemos estarla leyendo cada año, y poco a poquito la vamos a ir entendiendo mejor, y vamos a ir conociéndola mejor, siempre estando leyendo y estudiando la Biblia. Y vestidos con la coraza de justicia. Todos tus mandamientos son justicia. O sea que nuestra coraza, la coraza es la que nos protege nuestros órganos internos, el corazón, los pulmones, ¿verdad? El hígado, el páncreas, protege toda esta parte de frente del cuerpo. Los órganos vitales de la vida física. Y la coraza de Dios nos protege los órganos espirituales, nuestra vida espiritual. Tenemos que hacerlo. ¿Y cuál es la coraza? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Salmo 119, versículo 172. Y tu verdad es Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pues, ¿cuál es el Evangelio que la Iglesia de Dios debe de estar predicando? El Evangelio del Reino de Dios. Que Cristo va a venir a establecer un reino de paz. Cuando Cristo venga, va a pelear, sus ángeles van a pelear y Él va a pelear, y nosotros vamos a estar ahí también con ellos en contra de los ejércitos humanos. Pero finalmente, a través de esa guerra, va a haber paz. Ya no habrá más guerras. Entonces, ese es el Evangelio que la Iglesia verdadera debe de estar predicando, el Evangelio del Reino de Dios. Calzado los pies con el apresto, o sea, llevando ese mensaje, ese Evangelio. Sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe. Es el escudo protege al soldado de las flechas, ¿verdad? Levantaba su escudo para protegerlo de las flechas, para protegerlo de las piedras, ¿verdad? De los proyectiles. Y entonces, el escudo que nos protege de los dardos del maligno es la fe. Y la fe es la evidencia de lo que no se ve. No podemos ver a Dios, pero creemos que existe. Lo conocemos y estamos confiados en Él. Y Él nos protege, y Cristo nos protege, porque Él es nuestro Salvador. Con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, la manera de poder apagar los dardos del maligno es por medio del escudo, el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces aquí tengo las siguientes escrituras que hablan más sobre esto. Juan 17:17, Salmo 119:172, Mateo 24:14 y Mateo 28:20. 24:14 y 28:20, Primera de Juan 5:4, Segunda de Corintios 5:7 y Efesios capítulo 2. Versículo 8. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. O sea, el casco. El casco protege al soldado. ¿Qué es lo que protege del soldado? Su cráneo. Donde está el cerebro, donde está la mente. Algo que es lo más preciado que tenemos en la vida humana. ¿Qué es lo más preciado que tenemos físicamente hablando? El cerebro, la mente humana. ¿Qué es lo que lo protege? Un casco. ¿Cuál es ese casco? ¿Cuál es ese yelmo? Dejemos que la Biblia nos dé la respuesta en Primera Tesalonicenses. Si usted quiere saber cuál es el yelmo de la salvación, Primera Tesalonicenses 5:8. Primera Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación. Entonces, el yelmo es la esperanza de salvación. ¿Cuál es nuestra esperanza de salvación? La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es el yelmo, es el casco que protege nuestro cerebro, nuestra mente humana y también nuestra mente espiritual. Esa confianza, esa promesa que Dios nos hace, que nos va a resucitar de los muertos. No confiamos en un alma inmortal, porque no tenemos un alma inmortal. Somos un alma mortal, no inmortal. Pero confiamos, nuestra confianza está puesta, nuestra esperanza está puesta en la resurrección de los muertos. Número 4, pasemos la cuarta cosa que debemos de hacer. Debemos luchar contra un espíritu de amargura. Es muy importante eso, hermanos. Luchar contra un espíritu de amargura. En Hebreos 12:15 dice el apóstol Pablo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El señor Armstrong, me tocó oírlo hablar de decir esto, llegó a decir que una raíz de amargura es como la adicción a la heroína. Una raíz de amargura es como la adicción a la heroína. La heroína es una de las drogas más difíciles de poder vencer cuando alguien se convierte en un adicto. La cocaína también, la cocaína, pero más todavía la heroína, que se la inyectan en las venas. Es casi imposible vencer esa droga. Es una adicción fuertísima. Y decía el señor Armstrong que la amargura es parecido a la adicción. Una vez que la persona permite entrar la amargura en su vida, en su mente, en su corazón, es muy difícil que se la quite de su corazón, de su mente. Sumamente difícil. Por eso debemos de evitar caer en una raíz de amargura. La única forma de poder vencer es la raíz de amargura es manteniéndonos en una actitud de arrepentimiento. O sea, mantenernos en una actitud de arrepentimiento, una actitud llevando ante Dios en oración todo tipo de ansiedad. Cualquier ansiedad que usted tenga, llévela a Dios en oración, con un espíritu de perdón. Quiero darles la cita que pueden estudiar en ese contexto, para que cuando repasen el sermón la vean en su Biblia. Efesios 4, del 30 al 32. Efesios 4, del 30 al 32. Número 5, pasemos al quinto punto. Debemos esforzarnos por desarrollar humildad. Humildad. Veamos en Santiago 4, del 6 al 10. Santiago 4, del 6 al 10. Pero Él, está hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios. Dios resiste la soberbia y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si resistimos al diablo, él finalmente va a huir de uno. Él va a salir corriendo, así como cuando Cristo lo resistió y le dio una orden, ¿verdad? Dice: retírate de mí, Satanás, y Satanás obedeció y se retiró. Entonces, la manera de resistir al diablo es por medio de una actitud humilde y de someternos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. O sea, cualquier debilidad que tengamos o pecado, debemos de vencerlo. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pedirle a Dios: Padre, purifica mi corazón. Dame un corazón limpio delante de ti. Afligíos, que es otra manera de decir ayunen, y lamentense, y lamentad, y llorad. Pues debemos de ayunar cuando es necesario hacerlo, ¿verdad?, para acercarnos a Dios. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos. ¿Cómo nos humillamos? Por medio del ayuno. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, en este pasaje, en esta escritura, Santiago está hablando básicamente de ayunar. Y veamos ahora lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, del 5 al 11. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Esto va para toda nuestra juventud, que se sujeten, ¿verdad?, a las personas de edad y especialmente al ministerio. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. O sea, debemos de sujetarnos unos a otros. Las parejas, como esposo y esposa, se deben de sujetar el uno al otro. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, ayunando, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El ayuno nos ayuda a humillarnos delante de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Cualquier problema que usted tenga, llévelo a Dios en oración. Llévelo ante el trono de la gracia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, sobre todo, no solamente físicamente, sino espiritualmente hablando, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Tenemos que resistirlo. Firme en la fe, hemos visto 5 puntos como podemos resistirlo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el último punto que quiero darles, muy brevemente, número 6, debemos conocer a Jesucristo y hacer nuestra parte. Conocer a Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice eso en 2 de Pedro 3:18. Dice más, creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Entonces debemos de conocer a Jesucristo de cerca, estrechamente. Necesitamos conocer bien a nuestro Salvador, ya que Él venció a Satanás y Él puede vencerlo de nuevo en cada uno de nosotros. Jesucristo mora en usted y en mí por medio del Espíritu Santo. Y Él puede vencer a Satanás cuantas veces sea necesario. El apóstol Pablo estaba muy convencido de esto, muy consciente de la grande necesidad de conocer bien a Jesucristo para poder permanecer firme hasta el fin de la carrera y salir victorioso. Nos da su testimonio Pablo en Filipenses 3, del 7 al 9. Dice el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, cualquier cosa que hayamos hecho en la vida, que por la cual podamos ufanarnos, ¿verdad?, ya sea alguna carrera, algún título universitario, cualquier cosa que nosotros podamos exaltarnos a nosotros mismos por haberlo hecho, dice Pablo que él consideraba todo eso como pérdida, como algo que no valía la pena. Decía, como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él quería conocer a Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Toda su vida pasada, Pablo la consideraba como una basura. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Con qué finalidad hacía esto Pablo? ¿Cuál era su finalidad al hacer todo esto? Lo dice en el versículo 10, a fin, o sea, con esta finalidad, a fin de conocerle, ¿a quién? A Cristo, y el poder de su resurrección. Su esperanza estaba puesta en la resurrección de los muertos, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, Pablo quería morir como Cristo había muerto, una muerte parecida. ¿Por qué? ¿Para qué? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Sí, hermanos, por medio de Cristo alcanzaremos la victoria sobre Satanás y sus huestes demoníacas, por medio de Cristo Jesús. Vamos a ver esto en Apocalipsis 12:11, que es la última escritura que quiero darles. Y ellos, hablando de los verdaderos cristianos, le han vencido, ¿a quién? A Satanás, el diablo. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Debemos de estar dispuestos, inclusive, de ser necesario, a morir, a perder nuestra vida física, pero con tal de tener la salvación eterna espiritual. Así que, hermanos, la batalla es cruenta, pero no tenemos por qué temer. Dios y Jesucristo están con usted y conmigo. La victoria es segura. La victoria es segura. Utilicemos los medios que Dios nos da. Número uno, entender que Satanás existe y es real. Hay que entenderlo. Número dos, conocer a Dios y confiar en Él. Número tres, luchar contra Satanás con la armadura completa, la armadura que Dios nos da. Luchar contra un espíritu de amargura. Número cuatro. Número cinco, esforzarnos por desarrollar humildad. Y número seis, conocer a Jesucristo y hacer nuestra parte. Utilicemos estos medios que Dios nos da para ganar la victoria sobre el maligno, para vivir eternamente en el reino de Dios.